Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Conexión IP, a este segundo ciclo que estamos haciendo con Duna y con Pulso. Estamos en la mitad de este segundo ciclo, en este cuarto capítulo, y yo los invito a que, como siempre, cada martes participen en vivo de esta conversación, y lo pueden hacer a través de las redes sociales del programa, tanto en Twitter como Instagram, @ConexiónIP. Y para quienes están a través de la plataforma Zoom, también pueden hacer llegar sus preguntas, y en la última parte del programa vamos a conversar con nuestro invitado. Y me acompaña este martes, y para quienes lo ven después, porque hay gente que también lo revisa después, sabemos que el programa queda alojado tanto en pulso.cl como en duna.cl, así que lo pueden ver después también. Me acompaña don Gonzalo Rostini. ¿Cómo está, Gonzalo?
¿Cómo le va, señor director? Gusto saludarlo. Estamos acá de nuevo en la continuación de este segundo ciclo, en que hablamos temas importantes para el país en un ambiente en que la argumentación técnica tratamos de que prime, tratando también de traducirlo para la gente que está escuchando. Y en ese sentido, la edición de hoy día es bien interesante, porque vamos a hablar de agua. Y el agua es un tema del que hay mucho slogan, mucho comentario relativamente rápido, se dispara mucho, pero no necesariamente se sabe mucho. Entonces vamos a hacer acá un esfuerzo en entender la situación, cuál es la condición, y tratar de bajarlo eso a propuestas y visiones de futuro. El agua, elemento clave para el desarrollo de Chile, está escaso, tenemos sequía, y para ello tenemos un panel bien interesante. En primer lugar, tenemos en forma remota, entiendo, a Alfredo Moreno, muy conocido nuestro, ministro de Obras Públicas actualmente, está de manera telemática desde Temuco. Alfredo es ingeniero industrial de la Universidad Católica, MBA de la Universidad de Chicago, institución que el año 2014 le otorgó el premio al exalumno distinguido de la categoría Servicio Público, bastante merecido por todo lo que ha hecho en Servicio Público. Además, fue profesor de la Universidad Católica, presidente de la Fundación Teletón y de ICARE, vicepresidente de la Fundación Paz Ciudadana y consejero de la Universidad del Desarrollo. También fue presidente de la CPC y estuvo en el Ministerio de Desarrollo Social, y en el primer gobierno del presidente Piñera fue canciller. Muy bienvenido, ministro. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Gonzalo? Juan Pablo, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por esta invitación para este tema, que en realidad es muy importante para todos los chilenos y para el futuro de nuestro país.
Así es, ninguna duda hay de eso.
Bueno, vamos a seguir presentándoles el panel de nuestros invitados, y también que nos acompaña hoy es Marta Colet, gerente general de Aguas Andinas, compañía pero tremendamente relevante para lo que vamos a conversar hoy. Marta, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y MBA del ESADE y de la Universidad Politécnica de Cataluña. Cuenta con una amplia y destacada trayectoria en el grupo Suez, donde se ha desempeñado en distintas funciones por más de dos décadas. Entre otros, ha ocupado los cargos de gerente general de Inversiones Aguas Andinas, más conocida por IAM, en el mnemotécnico de la bolsa, y directora también de IAM. En Chile, directora de planificación de concesiones en Suez, España, además de administradora de varias compañías del grupo Suez. Previamente fue responsable financiera de dirección electromecánica de Alstom, España. Tremenda experiencia, Marta. Y asumió como gerente general de Aguas Andinas en abril del 2019. Bienvenida, Marta. Qué gusto que estés con nosotros.
Hola, buenos días, Juan Pablo, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación.
Gusto saludarte. Y por último, vamos con un experto en el tema del agua, que es Roberto Rodanel, investigador y académico de geofísica de la Universidad de Chile. Roberto, profesor asociado del Departamento de Geofísica. Sus intereses principales radican en el estudio de la dinámica del clima, en particular de la interacción entre nubes, precipitación, vapor de agua y radiación. También trabaja en actividades de instrumentación meteorológica, desarrollando instrumentos y plataformas observacionales que permitan observación flexible y precisa de la atmósfera. Durante su estudio de doctorado en el MIT, Estados Unidos, estudió la respuesta de la nubosidad y la precipitación respecto a la temperatura superficial del mar y su posible impacto en las retroalimentaciones climáticas en el clima de la Tierra temprana. ¿Está bien eso? ¿Tierra temprana?
La Tierra temprana.
Suena como los hobbits. En el CR2 es investigador asociado en la línea de investigación de la zona costera. ¿Cómo te va, Roberto? Gusto saludarte.
Bien, Gonzalo, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ya antes de iniciar la conversación, vamos a saludar a los presentadores de este segundo ciclo. En la Asociación Chilena de Seguridad dejamos los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H. Ante los desafíos del cambio climático, no somos neutrales. Arauco, primera empresa forestal del mundo en alcanzar la carbono neutralidad. Y en este programa especial nos acompaña como auspiciador Aguas Andinas. La sequía y el cambio climático ya no son una amenaza, son una nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió. ¿Y nosotros cuánto vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Bueno, y vamos de inmediato entonces a la conversación y vamos a aprovechar que el ministro se hizo, y le agradecemos nuevamente, ministro, que se haya hecho un espacio en su viaje al sur para acompañarnos, y queremos partir la conversación con usted. ¿Cómo, queremos partir de lo general, obviamente, para empezar a entrar con más detalles más adelante en la conversación, pero ¿cómo están evaluando ustedes a nivel, más que de gobierno, a nivel del Estado, el problema del agua? Hay un gran conocimiento en la gente de que estamos con poca agua, estamos con una sequía permanente. Se habla mucho del cambio climático, pero queremos ver cuál es su visión al respecto y cuáles son los elementos más prioritarios a abordar en el corto y mediano plazo.
A ver, lo primero, dimensionar cuál es el tamaño del problema que estamos enfrentando. Desde hace ya varias décadas, la pluviometría en Chile, en la mayor parte de Chile, donde está el 80% de la población y aproximadamente el 80% de la actividad económica, venía cayendo más o menos 10% por década. En la última década cayó 40%. Y hemos tenido ya, la última década fue la década más seca que ha tenido Chile en su historia. Llevamos 13 años de sequía, nunca habíamos tenido más de 4, o sea, los periodos de sequía nunca se extendían más de 4 años, llevamos 13. Y naturalmente eso está produciendo un problema hídrico en esta zona que, insisto, abarca la mayor parte de la población y de la actividad en nuestro país, que significa que hoy día tenemos problemas en el abastecimiento de las ciudades, para qué decir, en el problema del abastecimiento del agua potable rural, y naturalmente también en todas las actividades productivas. Ya hemos escuchado varias mineras, ¿no es cierto?, que ya tienen algunos problemas de producción por falta de algún abastecimiento. Tenemos problemas en la agricultura, donde hemos tenido que tomar agua para poder asegurar el abastecimiento de las ciudades, y ya tienen además un abastecimiento muy limitado producto de lo que ha pasado con los ríos. En este momento, nuestra estimación de los caudales para los próximos meses es que vamos a tener los caudales menores de la historia de Chile en muchos de los ríos de la zona central. Así que la situación es seria. En segundo lugar, la situación es permanente. Todos los modelos de cambio climático muestran que esta situación no va a cambiar espontáneamente. Puede que tengamos años mejores o peores, pero esta paulatina disminución de la pluviometría y aumento de la temperatura, que dado como es el régimen de lluvias y de nieve en Chile, que llueve en invierno y se guarda como nieve para la primavera y verano, en la cordillera, y es nuestro principal, digamos, reserva de agua para cuando la necesitamos, este aumento de temperatura también es menos agua, ese proceso va a seguir. Y en esto coinciden todos los análisis y todos los modelos de cambio climático dicen que en esta zona, que insisto, donde vivimos la mayoría de los chilenos, va a continuar. Por lo tanto, lo que tenemos es, como dice lo que señalabas tú de Aguas Andinas, tenemos un ejercicio de adaptación urgente, muy fuerte y en muy poco tiempo. La humanidad se ha adaptado a muchas causas, se ha cambiado, ha ido moviéndose de un lugar a otro, ha cambiado el clima, pero a lo largo de centurias y de milenios, pero no a lo largo de pocos años. Cambiar cómo vivimos, cómo nos relacionamos con el agua, cómo obtener nuevas fuentes de agua, es un esfuerzo enorme. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno, medidas de emergencia, que son las que hemos tomado. Llevamos 13 años de sequía y no tenemos racionamiento de agua en ninguna ciudad de Chile, tampoco de luz, como ha sucedido en todas las sequías anteriores, que fueron mucho menos profundas que las actuales. Hemos estado trabajando también en el agua potable rural. En el año 2019, casi 170.000 personas tuvieron algún grado de problema total o parcial, digamos, con sus fuentes de agua en las zonas rurales. Hoy día ya el 50-60% de eso está recuperado y, por supuesto, todo el resto tiene abastecimiento de emergencia y muy pronto vamos a haber recuperado el 100% de esas fuentes, haciendo obras para poder, digamos, darle mayor abastecimiento a lo que son las actividades productivas, pero también yendo a lo que es el largo plazo. En el largo plazo, permítame señalar solo algunos titulares para que después podamos profundizar, pero uno tiene que ver con la información. No es posible resolver ningún problema si uno no tiene información. En este caso, hay que estudiar lo que sucede en cada cuenca. Perú tiene 5 cuencas, otros países tienen 10, 12, 13, pero Chile tiene 101 cuencas, o sea, lo que significa que tenemos 101 problemas diferentes. No tiene nada que ver el problema de Arica o de Antofagasta o de La Serena con Temuco o con Puerto Montt. Cada uno de ellos requiere un análisis detallado de cuáles son sus fuentes de agua, sus demandas de agua, su escenario de cambio climático y qué es lo que debiéramos hacer y cómo se relacionan todos estos elementos, cómo se relaciona el agua superficial con el agua subterránea, en fin. Ese es el trabajo a que hemos, dedicado mucho tiempo y ya estamos muy avanzados. Tenemos ya las principales cuencas muy estudiadas, estamos comenzando a discutir con las autoridades y con las comunidades locales para que cada una tenga ya su plan hacia adelante de cómo va a avanzar en el mediano y largo plazo. También necesitamos organizarnos de otra manera. El último estudio de la OECD en esta materia muestra que Chile, dentro de todos los países miembros de la OECD, tiene la institucionalidad más dispersa, menos coordinada y, por lo tanto, obviamente, menos efectiva. Y ya hace muchos años que sabemos cuál es la solución, tener un ente coordinador de esto. Todos los estudios han mostrado que la mejor alternativa es que fuera el Ministerio de Obras Públicas, que ya realiza una parte importante de esa tarea, y por lo tanto ya está ese proyecto, está en el Senado en discusión para transformar el Ministerio de Obras Públicas en Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, crear el Comité de Ministros de este tema, crear el Consejo Nacional que tiene que trabajar en este tema para que haya una política hídrica nacional. Y eso además, mientras se discute en el Congreso, lo estamos aplicando. Yo hoy día me toca coordinar este Consejo de Ministros que funciona, aunque la institucionalidad no existe. El Ministerio está coordinando esta tarea. Bueno, prueba de eso es que por eso algo estamos conversando de este tema aquí. Hemos también trabajado en el Código de Agua, una cosa en la cual parecía que era imposible ponerse de acuerdo. Ya se votó por unanimidad un nuevo Código de Agua en el Senado. También prácticamente unánimemente en la Cámara de Diputados. Nos queda la Comisión Mixta, que espero que muy pronto, cuando el Congreso vuelva a centrarse en elementos fundamentales de lo que le interesa a los chilenos, podamos, digamos, terminar el proceso y podamos tener un nuevo Código de Agua que va a tener una serie de campos que van a mejorar su efectividad y que además va a ser un código que tiene el apoyo muy amplio de las personas para poder enfrentar este proceso tan duro de adaptación. Y obviamente, detrás de todo esto están las fuentes, digamos, de nuevas fuentes de agua, porque obviamente hay que adaptarse a una situación muy distinta y tenemos que cuidar mucho más el agua en la agricultura, en las ciudades, en nuestro consumo personal. Ahí hay muchas tareas que hacer. Así que esto es una tarea que involucra muchos elementos. Tenemos que cuidar la naturaleza que está detrás de esto. Por ejemplo, de los 375 acuíferos que tenemos, nosotros cuando llegamos habían solamente 6 que estaban cerrados, o sea, que no se podían entregar más derechos. Los otros se seguían entregando derechos. Hemos estudiado uno por uno cada uno de ellos. Llevamos ya hoy día 102 que están cerrados. O sea, 102 donde el agua que se está sacando es más que la que está entrando y por lo tanto no es sostenible la fórmula que estamos utilizando y hay que protegerlo. Y así también hay una nueva ley de humedales, se está estudiando una ley de glaciares. Tenemos que también trabajar con soluciones de naturaleza y cuidar los ecosistemas que están, digamos, detrás de todo este ciclo hídrico que es muy importante. Así que por eso solo quiero mostrar que no hay una solución evidente, una sola, sino que un conjunto.
Y antes de abrir la conversación con el resto de los invitados, me gustaría que me aclarara un punto bien concreto. Habló de más de 100 cuencas. Este problema que tenemos, que es estructural, evidentemente, ya supera la zona central. Pareciera ser como que la gente piensa que tenemos el problema en la región de Valparaíso, la metropolitana y quizá O'Higgins. ¿Este es un problema realmente nacional o tiene una dimensión geográfica más acotada?
A ver, Solo mencionar que primero, el cambio climático afecta a todo el país, de hecho afecta a todo el mundo, pero el cambio climático no se expresa como sequía en todas partes del mundo, hay lugares donde está lloviendo mucho más. Por ejemplo, el extremo norte de Chile está lloviendo el doble y en general los modelos de cambio climático muestran que el extremo norte va a tener más lluvia y eso nos está provocando riesgos de aluvión. Hoy día lo que estamos haciendo en esa materia en el norte es obras de control aluvional en las quebradas que llegan a las ciudades porque tenemos serio riesgo de que eventualmente alguna de esas lluvias en el altiplano termine siendo un aluvión que puede causar graves daños en alguna de las ciudades costeras que tenemos en el norte del país. En las zonas costeras también el cambio climático está teniendo un impacto, está subiendo el nivel del mar y estamos teniendo problemas en todos los bordes costeros a todo lo largo de Chile y estamos haciendo obras para poder prevenir en aquellos lugares donde hay población, donde hay actividad. Pero en la zona sur y austral, digamos, en general los pronósticos, lo que muestran los modelos es que lo más probable es que va a bajar la pluviometría, pero hay diversas opiniones. Pero en la zona central de Chile, cuando digo la zona central de Chile, es todo el centro norte y centro sur, estamos hablando de Ñuble o incluso la Araucanía, hasta Atacama, donde vive el 80% de la población chilena, y donde está la mayor parte de la actividad económica, no hay dos opiniones. Todos los modelos muestran que va a haber más temperatura y que va a haber, digamos, menos agua. Entonces, ahí tenemos el impacto más serio, con mayor probabilidad de ocurrencia además, y que además de eso, lo que ha sucedido es que las consecuencias, por lo menos en los últimos años, han sido más aceleradas y más profundas, incluso de lo que los pronósticos y las proyecciones que existían hace poco tiempo se planificaron o se pensaron. La realidad ha sido más dura, más rápida, más profundo el cambio de lo que teníamos considerado.
Perfecto. Vamos entonces con Marta. Marta, en el contexto de la crisis que menciona el ministro en distintos aspectos, ustedes como un actor fundamental dentro del mercado nacional, me imagino que están tomando muchas medidas para mitigar este problema y de alguna manera asegurar el abastecimiento y todo lo que ello implica. ¿Por qué no nos cuentas cómo están enfrentando ustedes esta crisis? ¿Cuáles son las medidas que están tomando? ¿Y cómo ven el futuro a mediano plazo?
Bien, el diagnóstico creo que es claro. Como ya se ha comentado y el ministro lo acaba de explicar también, el cambio climático está avanzando muy rápido y está provocando efectos en la disponibilidad de los recursos naturales, tal como hemos estado sufriendo y lo estamos viendo de forma, además, muy acelerada en la zona central de Chile. Ante esto tenemos que actuar y tenemos que actuar de manera rápida y de manera coordinada, porque además muchas de estas soluciones requieren periodos largos. Nosotros en Aguas Andinas estamos desplegando un amplio y ambicioso plan de inversiones, pero estamos actuando en tres ámbitos. Por un lado, desplegar un potente plan de infraestructura, ¿para qué? Para conseguir aumentar y dotar de mayores recursos, mayores fuentes. Por ejemplo, estamos realizando perforaciones de pozos profundos en distintas zonas de la ciudad. Estamos también desarrollando obras de interconexión para dotar de mayor resiliencia al sistema y un recurso fundamental que es desarrollar proyectos para el reuso de las aguas depuradas. Esto por un lado, son proyectos de infraestructura que insisto que necesitan tiempo para poder desplegarse. Otra serie de iniciativas tienen que ver con trabajos colaborativos, generar sinergias con otros usuarios. Por ejemplo, hemos alcanzado un acuerdo con los regantes de la primera sección del Maipo para conseguir transferencias de agua sobre el río Maipo para asegurar así mayor disponibilidad del recurso para el agua potable y también para desplegar conjuntamente determinados proyectos que aumenten la disponibilidad y aumenten las fuentes para el agua potable. Y un tercer bloque de actuaciones que estamos desplegando también tienen que ver con la gestión de la demanda. Y aquí, por ejemplo, hacemos llamados continuos al consumo responsable y también estamos desplegando un ambicioso plan para lo que son la reducción de las pérdidas de agua que se producen en nuestra red, porque ahí también consideramos que tenemos que incidir y podemos tener pues unos resultados bien positivos. Por tanto, es un conjunto de actuaciones.
Ahora, todas estas cosas que tú mencionas, Marta, son de lenta evolución, o sea, no hay cambios rápidos ni por el lado de la oferta, que implican inversiones y trabajos que toman varios años, y por el otro lado, la demanda, me parece a mí que es difícil que reaccione tan rápido. No sé cómo estás tú viendo eso. Y la pregunta es si en algún escenario posible podríamos tener efectivamente una crisis importante a nivel de consumo humano, digamos, en alguna región en Chile, dada esta dinámica.
Soluciones existen, están probadas, y lo que es importante es actuar, tomar medidas, y en ese sentido ya se han realizado muchos de estos proyectos, están ya pues en operación, y nosotros vamos a continuar trabajando. Por tanto, esto se trata de avanzar conjuntamente. Hay soluciones, hay medidas, y tenemos que un poco ganar tiempo a esta carrera contra el cambio climático.
Excelente.
Roberto, ¿se puede tener claro por qué tenemos el clima que tenemos hoy en Chile? ¿Se puede determinar, más allá de lo del cambio climático, qué nos pasó? Que sentimos mucho más calor, y no es que lo sintamos, los termómetros sí lo indican, que hay más calor en verano, los inviernos están siendo más secos y más fríos, sobre todo en la zona central donde estamos haciendo este programa, y su efecto en el agua finalmente.
Bueno, eso es lo que tratamos de hacer desde la academia, ¿cierto? Tratar de entender por qué tenemos el clima que tenemos. A mí me sorprende gratamente escuchar al ministro y también a Marta la manera en cómo dominan también esos temas, y me da la impresión de que en parte ha sido por el trabajo también de la academia de divulgar la manera en cómo nosotros estamos entendiendo el clima de Chile. Es un poco como dice el ministro, o sea, no, cuando uno piensa en Santiago o en la zona central de Chile, desde la época de la colonia, cuando se establecieron los españoles no muy lejos de aquí, ¿cierto? Ya estamos en una situación vulnerable, porque esta es una zona del planeta en donde un año llueve muy distinto al otro, ¿sí? Si nosotros nos vamos a Valdivia, por ejemplo, en Valdivia nosotros sabemos que van a caer entre 1.500 y 2.000 milímetros cada año. Pero en Santiago es una ruleta, ¿ya? Siempre es una ruleta. Esos 360 milímetros de precipitación promedio, o 320, nunca se dan realmente. Siempre tenemos años con menos y tenemos unos pocos casos en donde nos cae muchísimo más, ¿ya? Entonces está, no sé, los que somos más viejos nos acordamos del año 82, del 87.
El mini cayendo al Mapocho.
Del 97. Y el último de esos años es el año 2002. Y no hemos tenido ninguno de esos años después del año 2002, esos años en donde caen 600 o 700 milímetros en Santiago, que en cordillera pueden ser tres o cuatro veces más. Entonces, por supuesto que el sistema hídrico, el clima y el sistema hídrico tiene escalas de tiempo que superan el año, porque no es solamente el derretimiento estacional de la nieve, ¿cierto? No es solo el agua que cae en el año, sino que hay una infiltración que se demora más, están los pozos, ¿cierto? Está todo el sistema subterráneo, y esos sistemas descansan en esta capacidad de que el clima genere estos años que mi colega el René le llama los gigantes, ¿cierto? Estos años gigantes. Y nos estamos preguntando si acaso esta mega sequía, más que años secos, más que esta sucesión de años secos que hemos tenido, como dijo el ministro, durante los últimos 13 años, si es que no es acaso en realidad la falta de estos gigantes.
Porque los gigantes te generan un stock de nieve que te mitiga el problema.
De hecho, el ministro debe saber, y Marta también, la situación en la zona de Coquimbo es un poco mejor que la que tenemos acá en la región metropolitana, porque ellos tuvieron una lluvia gigante el año 2017. En mayo del 2017, de un paraguazo cayeron 200 milímetros en Ovalle, por ejemplo. Y se volvieron a llenar un poco los embalses de la región de Coquimbo, y todavía están aguantando con una cierta cantidad de lluvia. Así que
cuando... El problema entonces es la zona central específicamente, más que nada.
Claro, nosotros tenemos un clima que nosotros decimos de alta variabilidad. Okay. O sea, que no se puede saber cómo viene el próximo año. Y encima de esto, hemos tenido la peor sequía de la historia. ¿Ya? Tengo colegas que son paleoclimatólogos, dendroclimatólogos, que estudian, por ejemplo, los anillos de árboles. Y ellos dicen que, en realidad, estos 10 años de sequía o 12 años de sequía son los más secos de los últimos 1000 años en la zona central.
1000 años.
¿Ya? O sea, esa es la situación en la que estamos ahora.
Oye, yo puedo hacer la segunda pregunta, señor director, que tengo una duda y aprovechando aquí al experto. La otra vez, no sé si te lo conté en la radio, pero no sé si estaba contigo o no, pero alguien me contó una historia que tenían que hacer un proyecto y contratar a un experto israelí para el tema del agua. Me imagino que los israelitas son extraordinarios para el tema de agua. Bueno, el israelí, qué sé yo, trabajó con el computador unos días. De repente lo llevaron al restaurante para despedirlo. Se tomó dos piscos agua y unas copas de vino y el israelí le dijo, oye, ¿sabéis qué? Yo te voy a decir la verdad. Yo no debería cobrarles nada, cabrón. Porque el problema no es que ustedes no tengan agua, sino que la manejan muy mal. O sea, en Chile hay agua, incluso en las circunstancias más apretadas hoy día, pero hay un problema de manejo porque, no sé, el 85%, 90% del agua se va al mar. Cosa que a mí me hizo sentido como comentario, más allá de toda la evidencia que ustedes están mostrando. ¿Qué te merece ese comentario y qué hay de verdad en eso?
Ah, bueno, eso es un terrible...
Aparte de lo bueno el pisco sour y el vino que se tomó el israelita.
Bueno, ese es un terrible error y que yo también alguna vez fui culpable de pensar que en realidad es malo que el agua llegue al mar. ¿Ya? Y la razón es la siguiente. Nosotros tenemos esta idea de que el agua tiene que ser para nosotros y que nos tenemos que apropiar un poco de esta idea como media antropocéntrica de que el agua nos pertenece y todos los recursos nos pertenecen, pero se nos olvida que hay un ecosistema detrás y el ecosistema necesita que el río pase hasta llegar a su desembocadura. No solo eso, sino que la fauna costera, tanto los humedales como los peces, requieren de los nutrientes que bajan por el río y terminan en el mar. Uh-huh. O sea, y esto, por supuesto, siempre ha estado presente porque hay un cierto caudal ecológico que se maneja como una reserva que no debe ocuparse, ¿cierto? Pero respecto al comentario del mal uso, sin entrar a juzgar, evidentemente que el uso de suelo, o sea, la manera en cómo nosotros ocupamos el territorio, uh-huh, impacta en la cantidad de agua que tenemos disponible. Si nosotros tenemos la agricultura... Marta me podrá corregir, es aproximadamente un 80% del agua de la cuenca del Maipo.
Es que depende de las cuencas. Hoy en la zona central, en la cuenca del Maipo, es menos, lo digo al revés. El agua potable en estos últimos años de sequía está ocupando más del 40% de la cuenca, por lo menos la primera sección del Maipo. Esto hay que tenerlo en cuenta también.
Ya, es claro, es porque probablemente el consumo humano está presionando el resto de los consumos.
Es por la caída de la disponibilidad de los caudales de los ríos principalmente.
Claro, pero el uso del suelo, los proyectos de inversión, si yo voy a tener una plantación de pinos o voy a poner paños de agricultura o voy a dejar el paisaje para turismo, todas esas decisiones impactan en la cantidad de agua que hay disponible en la cuenca.
Uh-huh. Uh-huh. Okay. Entonces, no tenía razón el muchacho, el israelita, pero hace mucho sentido lo que estás diciendo. Ministro, no sé si está ahí el ministro.
Sí, lo tenemos.
Sí, por supuesto.
Escuchando atentamente. Ministro, usted mencionaba el nuevo código de aguas. Estamos además en paralelo a no sé cuántas semanas de entrar en discusión respecto a este tema en la Convención Constitucional. Hay mucho slogan respecto al tema del agua y mucha conversación con no necesariamente bases muy sólidas respecto a cómo es la institucionalidad del agua en Chile, qué es lo que falta. Considerando esos elementos y lo que haya capturado este nuevo código, ¿cuál es el estatus actual del tema de quién es dueño del agua y qué cosas podrían faltar para considerar la discusión constitucional? ¿O usted, bajo su punto de vista, cree que como estamos ya estamos bien?
A ver, yo diría que lo que, digamos, la situación actual requiere muchos cambios. Necesitamos, por ejemplo, desde ya más facultades para la autoridad que tiene que organizar y tiene que dirigir y coordinar este tremendo esfuerzo de coordinación y de adaptación que tenemos que hacer para este cambio tan dramático que se ha descrito en el rato que llevamos conversando. Uh-huh. y que además es diferente en cada cuenca, en cada realidad, que tiene elementos como los que se han señalado en la conversación que no estaban presentes hace 40 años en el Código de Agua actual. Por ejemplo, no es que no esté en el Código de Agua actual, no estaba en la sociedad la preocupación por la ecología, no había una preocupación por el medio ambiente como la que hay hoy día, con todo lo que hemos aprendido de cómo el medio ambiente tenemos que cuidarlo y de cómo podemos con nuestra propia acción tener un impacto negativo que finalmente va a ir en contra de nosotros mismos, si es que no cuidamos este ecosistema en el cual vivimos. Entonces, este código tiene que hacerse cargo también de este punto. Tenemos una crisis hídrica donde podría estar afectado el consumo humano, entonces decimos que es prioritario, pero ¿de qué forma es prioritario? ¿Cuáles son las facultades que se tienen para poder hacer, digamos, realidad esa situación? Algo tiene el código actual, pero eso hay que llevarlo a cuál es la definición, cuáles son los consumos que tenemos que cuidar, cuáles son las formas que tiene la autoridad de poder hacerlo. Hoy día, para decirlo, tenemos varios de los ríos, Marta ya explicaba, digamos, cómo ha crecido el consumo respecto del Maipo. Han habido momentos en el invierno donde el 80% del Maipo ha sido ocupado para el embalse del Yeso. Entonces, la distribución de las aguas entre el consumo humano y los usos productivos, bueno, depende de la realidad y las dificultades que estamos viviendo para hacer realidad esta prioridad por el consumo humano que es tan importante. Entonces, este cambio del Código de Agua, que es la ley con mayúscula y subrayado del agua, que tiene todos los elementos, que incluso está el tema de la propiedad, cómo se entregan los derechos, cómo se quitan, creo que es un avance enorme y sobre todo es un avance enorme que tenga un apoyo de gente tan diversa y que parecía que era imposible que se pusiera de acuerdo en el Senado, en la Cámara de Diputados. Yo espero que esto vaya permeando hacia otras personas que se metan a estudiar este tema y que entiendan y comprendan que si uno realmente estudia los problemas, se da cuenta que los eslóganes, las cosas que se dicen, cuando se estudian con seriedad, se estudian con profesionalismo, se estudia realmente buscando el beneficio del país y poder enfrentar este tremendo desafío que tenemos, se puede, digamos, llegar y se puede clarificar perfectamente qué es lo correcto y qué es lo que se debe hacer y se puede obtener, digamos, las mejores herramientas para lo que necesitamos. Hoy día cualquier energía que perdamos en el conflicto y en la discusión y buscando enemigos en la sombra, solamente nos hace perder energía para poder enfrentar el desafío que tenemos. Obviamente que los cambios que tiene que hacer la Convención Constitucional, que no van a ir a los detalles de lo que estoy mencionando, creo que van a, espero, reflejar los mismos principios que tanto se han mencionado y que hoy día están todos expresados en este nuevo Código de Agua. Le van a dar más estabilidad, le van a dar más fortaleza, le van a dar un mejor pie, pero me parece que este código tiene, digamos, perfecta cabida en esos nuevos principios que van a estar establecidos en la Constitución y que antes estaba establecido en la ley o algunos no estaban, pero creo que van a ser perfectamente compatibles, es lo que estimo. Creo que también, por ejemplo, en el nuevo Código de Agua, este tema de la discusión sobre la propiedad se transforma en una cosa que se va clarificando. La propiedad del agua es de todos los chilenos, es un bien nacional de uso público, es un bien que pertenece a la nación toda, como dice su propia definición, pero para poderlo usar hay que entregárselo a los que lo necesitan, hay que entregárselo al señor que necesita agua en su casa, al agricultor que tiene que regar, al señor de la minería que tiene que hacer su proceso, a la ciudad que tiene que tener, digamos, regar sus jardines, en fin, necesitamos. Y todos necesitan tener esos derechos y requieren además que esos derechos tengan una cierta estabilidad en el tiempo. Y la autoridad además tiene que tener la autoridad de que cuando hay una crisis tiene que poder redistribuir eso para poder enfrentar esa crisis. Por tanto, el problema no es una discusión sobre el problema de qué sucede con la propiedad, sino que qué sucede con el uso. Lo que se entrega es el uso con una concesión, ¿no es cierto?, de uso que tiene una seguridad jurídica, que está establecida en esos contratos en qué casos puede terminarse, en qué casos puede limitarse, como son todas las otras propiedades que existen en cualquiera de las otras cosas, ¿no? De una casa, de un auto, de un terreno, pertenecen a una persona, pero tienen limitaciones que tienen que ver con el bien y con el buen uso de todas estas cosas. En este caso, el Estado entrega el agua para que sea utilizado en un determinado uso y para una determinada función. Y, por ejemplo, este nuevo Código de Agua establece con suma claridad que aquellas personas que reciban un derecho de agua y no lo usen por un periodo determinado, bueno, no solamente van a tener patentes por no uso, que ya tenemos desde el año 2005, no solamente las patentes van a ser más caras, simplemente van a tener que devolver esos derechos de agua, porque hay mucha gente que los necesita y el Estado tiene que, digamos, si esas personas a las cuales se le ha entregado no lo ocupan, poder entregárselo a otras personas que sí lo necesitan, por ejemplo, ¿no?
Marta, la conversación que hemos tenido hasta ahora, y nos hemos dado cuenta, ustedes lo saben, pero quienes no están viendo probablemente se están entendiendo que el cambio climático no es solo sequía, hay zonas donde llueve más, donde hay aluviones. Desde esa perspectiva, ¿qué es lo que están haciendo ustedes como Aguas Andinas para enfrentar este nuevo escenario? Porque pues, el escenario pareciera ser que llegó para quedarse, y me imagino que eso implica un plan de infraestructuras, un plan de obras, inversiones relevantes. ¿Qué están haciendo para que la ciudad pueda seguir funcionando, tengamos consumo humano y las empresas puedan también seguir operando?
Bien, nuestro objetivo siempre es poder crear y construir una ciudad cada vez más resiliente ante todas estas consecuencias del cambio climático. Hemos estado comentando el caso de la sequía, pero también después tiene otros efectos, que son estas lluvias que llamamos técnicamente convectivas, seguramente nos podrán explicar un poquito más en detalle, pero que son lluvias en lugares donde antes se nevaba, en momentos del año imprevistos, con alta intensidad, y que provocan grandes aluviones que afectan el funcionamiento de las plantas de tratamiento. Esto es, por ejemplo, lo que sucedió a finales de enero de este año, donde tuvimos un episodio extenso y muy complejo. Esto empezó también hace unos años, pero cada vez han sido estos eventos más frecuentes. Y ante esto, de nuevo, lo que tenemos que hacer es desplegar un plan de adaptación. Y es lo que hemos hecho en Aguas Andinas los últimos años. Nosotros pasamos en el año 2013, que es cuando se dieron los primeros registros, teníamos 4 horas de autonomía para el suministro a la ciudad. Hoy tenemos 34 horas y dentro de unos meses tendremos 37. ¿Y qué hemos hecho? Pues construir un conjunto de infraestructuras, de estanques, obras de regulación y la más importante, los megastanques de Pirque, que nos otorgaron 24 horas de autonomía. Esos megastanques se estrenaron, bueno, se acabó la obra y se inauguró a final del año 2020 y justo a principio de este año los tuvimos que utilizar prácticamente en toda su capacidad. No nos vamos a quedar aquí. Tenemos que continuar trabajando porque, como hemos dicho, el cambio climático va a avanzar y nosotros tenemos que intentar ganarle el paso. Tenemos ya proyectos para llegar a más allá de las 37 horas, que son las 48, que es el objetivo comprometido con la autoridad también, que es una conexión el Manzano-Pirque, que nos permitirá contar con el agua que está en el embalse del Yeso para poder enfrentar estos eventos que, insisto, entendemos que serán cada vez más frecuentes. Esto para lo que son las lluvias, estos eventos que ocurren y que cada vez van a ocurrir más. Y después, contra la sequía, también un plan muy ambicioso con muchísimos proyectos. Aquí sí que me gustaría destacar todo lo que son las iniciativas del reuso, que es el aprovechamiento de las aguas servidas, tratadas de nuestras biofactorías.
Y llama la atención la campaña de ustedes, esto que cada gota cuenta, porque suena, te mueve un poco el piso, es conmovedor. Pareciera ser que la situación es muy compleja y con lo que estamos escuchando creo que además es cierto. Pero mucha gente se debe preguntar, oye, ustedes venden agua, lo que les conviene es que la gente consuma agua. ¿Cómo se produce esa dicotomía de llamar a la gente a que sea responsable, a que la cuide, a que la empresa tenga que hacer inversiones para eso, pero también a que el negocio de ustedes funcione y sea todo sustentable?
Claro. Nosotros, nuestro objetivo es entregar un servicio que es agua potable y todo lo que tiene que ver con el ciclo, la recogida del agua y el tratamiento a toda la población a la que abastecemos, que son cerca de 8 millones de habitantes. Y ese es nuestro objetivo. Y nuestra prioridad es que haya agua suficiente para todos. Con toda la amenaza que supone el cambio climático, para conseguir que esto pueda suceder, tenemos que abordar todos los trabajos de mayor disponibilidad, de mayor infraestructura para generar más recursos, pero también es importante promover y hacer un llamado al consumo responsable. En esto creemos que se puede mejorar también y que puede contribuir de forma muy significativa a poder conseguir que al final haya agua para todos.
Vamos con Roberto,
Juan Pablo.
Sí, ministro, a ver, adelante.
Sí, no, que quería solamente complementar lo que ha dicho Marta, que me parece sumamente importante. Esto tiene que ver con un cambio cultural al cual tenemos que apoyar. Nosotros, por ejemplo, nos hemos juntado y hemos hecho un acuerdo con todas las asociaciones de alcaldes del país, en los cuales ellos están desarrollando una nueva normativa de lo que es el espacio, digamos, urbano, el espacio público, que es donde ellos tienen las atribuciones legales, de manera tal de que ellos van a proponerle a todas las municipalidades que modifiquen sus ordenanzas municipales de uso de este espacio público, de manera tal de que ciertos usos del agua no sean permitidos. O sea, tenemos que dar señales que permitan, por ejemplo, que las personas, por ejemplo, regar el antejardín con una manguera durante el día a pleno sol, es una pésima utilización del agua. Hay que esperar, ¿no es cierto?, que haya un momento en que haya menos evaporación para hacerlo. Lavar el auto en la acera, en la vereda, donde todo eso, digamos, va a correr y se va a perder, ni siquiera se va a infiltrar esa agua. Bueno, no es un buen uso, podemos hacer exactamente lo mismo. No podemos prohibirlo dentro de la casa, pero sí podemos, damos señales sobre eso. Para hacer planes en conjunto, por ejemplo, y con el Ministerio de Educación y con las escuelas, porque los niños han ayudado a muchos cambios que nosotros no nos hemos dado ni cuenta, cómo hemos ido cambiando nuestra cultura y nuestra forma de trabajar en muchas otras cosas, cómo nos ponemos hoy día el cinturón de seguridad, cómo hemos acostumbrado a no botar basura en la calle, todas cosas que a lo mejor hace muchos años atrás ni nos preocupaban. Bueno, hoy día todas esas cosas no son aceptables y tenemos que hacer ese mismo cambio cultural para que cada uno de nosotros haga un uso del agua que es totalmente distinto. Los jardines van a ser distintos. Hemos trabajado, por ejemplo, con las municipalidades también por las áreas verdes. Hoy día, tener grandes extensiones de pasto, porque obviamente los parques se necesitan y ojalá más parques, pero hay que tener parques que utilicen menos agua que la que tenemos hoy día
y que
tengan vegetación, uno dice, nativa, la nativa está cambiando. Hoy día el clima de Santiago es como el clima de La Serena y por lo tanto la vegetación a la cual se va a ir acostumbrando es una vegetación como la que había en La Serena y no la que teníamos usualmente en Santiago. Y los parques tienen que empezar también a reflejar eso. Así que este ejercicio de adaptación tan acelerado, por eso decía yo, si no trabajamos todos juntos, desde los medios de comunicación, las autoridades, las empresas sanitarias, la academia, como bien se señalaba aquí, estamos trabajando con todas las universidades del país, me acabo de juntar con todos los rectores del país, precisamente voy a poner todos los talentos de las universidades en múltiples situaciones. Y esto incluye, por ejemplo, las escuelas de psicología, las facultades de psicología. ¿Cómo enfrentamos el problema de lugares que le está cambiando su actividad de tal manera que les cambia no solo el entorno, es que no pueden seguir realizando el trabajo que realizaban anteriormente y el impacto psicológico de vida de esas personas es muy difícil de asimilar en un periodo tan corto? Personas que tienen que emigrar de un lugar a otro, que no pueden seguir en la tierra donde siempre han estado, porque ya no les permite el sustento. Bueno, todos estos elementos son elementos donde, por ejemplo, las universidades tienen una tarea fundamental para poder colaborar. Así que aquí todos tienen una tarea que realizar para que hagamos esto de la mejor manera.
Excelente. Y en ese ámbito, Roberto Rodanelli, ¿qué, aparte de lo que mencionaba el ministro desde la academia, cómo están viendo ustedes el tema? ¿Cuáles son las palancas que se pueden, de alguna manera, accionar para ir combatiendo este fenómeno? Y la otra pregunta relacionada con esa es, ¿qué país te parece un buen ejemplo? Siempre los benchmarks son buenos orientadores a la hora de tomar decisiones. Uno dice, mira, no sé, Israel lo ha hecho bien esto, a pesar del cuento que te conté yo.
Israelí.
Sí. ¿Qué países te parecen que tienen buenas prácticas y han sido exitosos en la administración de este problema?
Bueno, como dice el ministro, es un cambio cultural grande que hay que hacer. Quería comentar nomás, porque el ministro habló de los antejardines, pero cuando uno mira las ciudades de arriba, lo mira en Google Earth, lo que uno ve en Santiago son unas grandes extensiones de pasto verde, que son los clubes de golf. Yo no sé si uno quiere realmente tener clubes de golf en Santiago, por ejemplo, en estas circunstancias, digamos. En las circunstancias de la sequía es complicado.
Yo juego golf, ¿ya? Así
es
que
complicado.
Me gasté los cachos.
Sí, es complicado.
Pero mi señora es paisajista y todo hace muchos años me empezó a comentar el tema que decía el ministro respecto a los jardines. ¿Cómo vamos a poner pasto acá? Y qué sé yo.
¿Han evolucionado los jardines?
No sé cómo lo hacen, por ejemplo.
Desde hace muchos años empezó con esta historia de ir sacando pasto.
En Arizona es un buen ejemplo. Claro. El estado de Arizona en Estados Unidos es un... Ellos
suena seco.
Por su nombre, ¿cierto? Arizona. Ellos tienen súper consciente el uso del agua, y cuando uno mira el paisaje en las ciudades grandes de Arizona, son puras plantas que son plantas xerófitas, o sea, estas que ocupan casi no ocupan agua. Yo creo que de ahí podríamos aprender muchas cosas. Uh-huh. Respecto a qué nos dedicamos nosotros en la academia, bueno, a entender las causas de la mega sequía. El ministro dijo que en la historia no habíamos visto una mega sequía así. La verdad es que hay otras dos mega sequías históricas, una en el siglo XVI y otra en el siglo XVII. La del siglo XVI prácticamente está descrito, todo esto está descrito en un libro de Benjamín Vicuña Mackenna, ya del año 1888. La mega sequía del siglo XVI llegó al punto que los españoles estuvieron a punto de tomar todas las cosas y mandarse a cambiar. O sea, de cerrar la colonia acá en Santiago, porque no daba.
Bueno, le pasó a Diego Almagro al principio, que no creyó, pues después Pedro Valdía tuvo más fe en Chile.
Y entre 1770 y 1782 también hubo una mega sequía que duró 12 años, terminó con una gran inundación del río Mapocho, la gran avenida, que se llevó todo.
Una de esas gigantes que dices tú.
Sí, uno de esos gigantes. Así terminó la mega sequía. Entonces, y esta otra cosa que yo creo que lo mencionó Marta muy bien, que se ocupa la palabra ahora en la academia respecto de cambio climático y de la mitigación del cambio climático, se ocupa la anticipación. Es decir, ser capaces de imaginarnos cuáles son los peores escenarios que vienen y anticiparnos a esos peores escenarios. Y hay un escenario que es el contrario al que estamos viviendo, que es justamente ese, que es justamente los aluviones que podrían eventualmente ocurrir en Santiago. A pesar de que la precipitación va disminuyendo, las intensidades de precipitación van aumentando y, por lo tanto, no es difícil imaginarse una lluvia grande en invierno o en verano, como tuvimos en febrero, con grandes tasas de precipitación y con aluviones y con nieve bien arriba en cordillera, o sea, con lluvia en lugares donde generalmente cae nieve, con los problemas que le genera a la producción de agua potable, pero también amenaza la vida, ¿cierto? Como tuvimos en febrero. En febrero fue un caso muy, muy valioso que pasó muy desapercibido por buenas razones. No se cortó el agua en Santiago porque Aguas Andinas tenía esta extensión, ¿cierto?, de la producción de agua que había justo alcanzado a completar. Tampoco hubo pérdida de vidas humanas porque ONEMI fue capaz de prever los aluviones que ocurrieron en el Cajón del Maipo.
Ya, mucho y mejor información.
No fue noticia, quizás en parte porque no pasó nada, ¿ya? Pero ese tipo de tormentas son complejas y son tormentas que hay que mirar en el futuro con cuidado.
Ministro, ya nos va quedando...
Oye, permíteme agregar un pequeño detalle respecto a eso, porque es algo importante. Un tercer factor por el cual lo que dice Roberto es totalmente cierto, es que las piscinas de decantación de la Quebrada de San Ramón, las primeras piscinas fueron capaces de contener lo que hubiera sido un desastre. Se construyeron esas piscinas en su momento y esas piscinas, digamos, lograron que hubo un problema serio en San José de Maipo, pero no en Peñalolén, en La Reina, donde hace 15 o 20 años atrás hubo un desastre absoluto porque no existían estas obras de contención. Y déjame decirte lo que hoy día nos sucede. Hoy día nosotros estamos haciendo obras de prevención justamente de estos posibles aluviones. Que vuelvo a decir, a pesar de lo que la gente cree intuitivamente, no son menos probables porque llueve menos, son más probables porque cuando llueve, llueve más concentrado y probablemente llueve en épocas donde no tenemos frío. Y por lo tanto el aluvión es mucho más peligroso y esos eventos van a suceder. Hoy día estamos haciendo obras de protección, por ejemplo, en Reñaca. Estamos haciendo obras de protección en La Reina y el problema que tenemos es con los vecinos. Los vecinos dicen, oye, pero ¿para qué me hace esto? Si, oiga, si nos está lloviendo, ¿para qué hace esta cosa? ¿Para qué hace esta protección? Nosotros no queremos que nos hagan esto porque nos produce un problema, preferimos que esté con digamos, la situación en que estamos hoy día, que no pasen tantos camiones haciendo esta... O sea, tenemos que... Esto es parte también del problema cultural que tenemos que enfrentar. Tenemos que lograr transmitir a las personas cuáles son los nuevos riesgos a los cuales nos enfrentamos, para los cuales la historia no es suficiente juez adecuado de lo que podría suceder.
Ministro, hay muchas... nos está pillando el tiempo, pero hay muchas preguntas del público que tienen que ver con las plantas desaladoras para consumo humano. Sí. Eso al menos en ese aspecto, ¿es una tecla a apretar muy relevante que mueve la aguja o es una de las tantas medidas que hay que implementar?
A ver, lo primero que hay que decir, vuelvo a reiterar, que Chile tiene realidades muy distintas. Tenemos 101 cuencas distintas. Por ejemplo, en Antofagasta tenemos desde el año 2003, fundamentalmente el agua potable proviene de agua desalada. Lo mismo sucede con el 100% del agua de Tocopilla. Estamos haciendo, en este momento está a punto de iniciar sus operaciones la planta que le va a entregar a las principales cuatro ciudades de Atacama. Estamos viendo que las condiciones que tienen hoy día Valparaíso y Coquimbo se han deteriorado de tal manera que ha perdido otras fuentes superficiales, subterráneas, en fin, que hacen imprescindible apurar la contratación y la construcción de plantas desaladoras para esos puntos, para incluso el agua potable. Desde ya se están haciendo muchas para todo lo que es la minería. Chile tiene hoy día una capacidad de 6 metros cúbicos por segundo de producción. Existen hoy día en evaluación ambiental o en construcción del orden de 12 o 13 metros cúbicos por segundo. Es decir, Chile va a triplicar en los próximos años su capacidad de producción de agua desalada. O sea que es una cosa muy importante para determinadas situaciones. Pero quiero solamente precisar que no hay una vara de plata, no hay una solución que resuelva todo. Marta Colet decía con justa razón, por ejemplo, para el caso de Santiago, hay opciones más baratas, hay opciones más adecuadas, por ejemplo, la reutilización de agua servida, por ejemplo, la utilización de agua subterránea, que permiten, ¿no es cierto?, con mejor uso de recursos, poder tener otra fuente. La desalación es una muy buena fuente para usos costeros o para usos como la minería, que no se puede mover, cuando no hay otra fuente, porque todavía hoy día la desalación tiene costos muy superiores a otras fuentes. Obviamente, el cambio tecnológico y la caída en los valores de la energía están haciendo cada vez más esta alternativa una alternativa más competitiva, pero todavía los valores son muy altos. Solo por dar una idea, la cuenta de agua en Antofagasta, comparado con, no sé, Santiago, debe ser orden de magnitud del orden de 3 veces más caro, ¿no?, de lo que tenemos con las fuentes que utilizamos hoy día, en el caso, por ejemplo, como digo, de la región metropolitana. O sea que los cambios son muy sustantivos entre unas opciones y otras, y por supuesto, en cada uno de los casos, en cada una de las cuencas, insisto, hay que buscar cuáles son las mejores fuentes que tenemos, cuáles de ellas son sustentables, cuáles son las necesidades de largo plazo. Y por supuesto, si se van a requerir plantas desaladoras, es una necesidad evidente poderlas planificar con tiempo. Se requiere mucho tiempo para poder aprobar y construir y tener disponible una planta desaladora. Hoy día no es fácil hacerlo.
Perfecto. Oye, se nos va acabando el tiempo, así que vamos a terminar con una pregunta del público. A la Marta, que dice, han mencionado el reuso de aguas residuales. ¿Podría puntualizar en qué consiste el proyecto y cómo se está trabajando? Que lo mencionaste la pasada, pero podríamos poner un foco ahí.
Muy bien. Si hablamos de agua y estamos hablando de sequía en región metropolitana, tenemos que mencionar el reuso de las aguas depuradas como una solución viable y que puede ser una realidad absolutamente estratégica al abastecimiento en Santiago. Como comentábamos, tenemos que anticiparnos, trabajar con peores escenarios y buscar siempre, como decía el ministro, las soluciones más adecuadas en términos técnicos, en términos medioambientales y en términos de coste. Hoy en Santiago tenemos unas plantas que denominamos biofactorías, que son las plantas que tratan el agua servida de la ciudad. El 100% de las aguas servidas en las ciudades, en Santiago, hoy tienen tratamiento. Y en Región Metropolitana tenemos estas dos grandes plantas que en el año producen más de 500 millones de metros cúbicos, que es como 2,3 veces la capacidad del embalse del Yeso cuando está lleno. Uh-huh. Bien, en estas plantas que reciben todas las aguas servidas, a través de procesos basados en economía circular, separan y generan nuevos productos, que son agua limpia, generan también biofertilizantes, por ejemplo, y generan biogás. Esa agua limpia...
¿Qué tal limpia es agua?
Es un agua en condiciones óptimas, por ejemplo, para el uso agrario, para riego. Uh-huh. Se puede utilizar también para recarga de acuíferos. Se puede utilizar para sustituir otros usos como riego de parques y jardines. Y esas son soluciones que son absolutamente viables, aconsejables y que pueden ser una realidad en el corto y medio plazo para Santiago.
Y una última pregunta, ya incluso nos vamos a pasar del tiempo. El Grupo Suez están en muchos países del mundo. ¿Están con algún desafío tan grande como el que tiene Aguas Andinas en Santiago o no?
Bueno, súper interesante esta pregunta. Además, me encanta a mí que veo las realidades de muchos países. Es importante que se conozca que Chile es el país que ocupa el 18 lugar en cuanto a escasez hídrica. Por tanto, la situación es bien compleja. Pero hay otros países también con mucho estrés. España, propiamente, toda la cuenca mediterránea, está sometida a un gran estrés donde además hay mucha presión demográfica y mucha presión del turismo. Y se lleva muchos años trabajando en soluciones y hoy hay una garantía para la población y para la gran presión turística que existe. Hay otros lugares también con mucha presión, por ejemplo en Estados Unidos, en la zona de California, en Australia, donde hay soluciones. Soluciones existen. El tema es que hay que implementarlas, hay que llegar a acuerdos, se tienen que desarrollar. Pero hay soluciones, todas las que estamos mencionando, las desaladoras por descontado son una realidad, por muchas otras existen y lo importante es que se tomen los acuerdos y que se desplieguen.
Interesantísima conversación, nos pasó creo que como el tema, se nos fue como el agua entre las manos, se nos hizo cortísima. Cortísima esta hora. Antes de despedir a nuestros tres invitados, queremos agradecer a los presentadores de este ciclo, a la Asociación Chilena de Seguridad. Dejamos los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H. Y ante los desafíos del cambio climático, no somos neutrales. Arauco, primera empresa forestal del mundo en alcanzar la carbono neutralidad. Y presentando este programa de hoy, la sequía y el cambio climático ya no son una amenaza, y supongo que les quedó claro a todos después de lo que hemos conversado, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió. ¿Y nosotros cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas Andinas.
Buenísimo.
Gonzalo, te doy la palabra que despida a nuestro invitado y
bueno,
agradecerle a cada
uno. Más decir que se nos hizo corto el tiempo y es un tema apasionante, un tema además tan complicado de administrar y que requiere aunar tantas voluntades. Así que seguramente vamos a seguir hablando de ello. Les damos las gracias a todos nuestros invitados que aportaron desde distintos puntos de vista. Ministro, muchas gracias por su presencia telemática, como se dice ahora. Mucha suerte por allá.
Entonces, okay, gracias a ustedes por la invitación y saludos a Marta y a Roberto.
Buenísimo. Saludos, un abrazo, gracias a todos, muchísimas gracias y nos encontramos la otra semana, señor director.
Así es, la tema? Próxima semana vamos a hablar de un tema que también tiene que ver con el agua de manera indirecta, producción y huella sostenible. Nos juntamos el próximo martes a las 12 y para quienes se incorporaron tarde a esta conversación, este video va a estar en pulso.cl y en duna.cl. Excelente. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.